Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante, la verdad.
Sí, son densos, ¿eh? Manuales de arquitectura de software, por un lado, y unos análisis de consultoría estratégica corporativa muy, muy profundos, por el otro.
Exacto. Y la misión que tenemos hoy es desmentir un mito masivo. Básicamente, esa ilusión de control bajo la cual operan casi todas las grandes corporaciones hoy en día.
Es que es un mito enorme. Normalmente, cuando alguien habla de modernización empresarial, de agilidad, uno se imagina, no sé, un centro de comando impecable.
Claro, pantallas brillantes por todos lados, ¿no?
Exactamente. Inteligencia artificial tomando decisiones en milisegundos, sincronización perfecta, pero pues al analizar estos datos, esa imagen se desmorona por completo.
Totalmente. De hecho, el dato que más me impactó al leer esto es que lo que la mayoría de las cúpulas gerenciales llama un sistema ERP moderno, en realidad es un sistema legacy.
Sí, tecnología de los años 80 o 90.
Así es. Tecnología vieja a la que, digamos, simplemente le pusieron un maquillaje cosmético. Un rediseño de interfaz y ya.
Es una analogía dura. Pero es la realidad. Es el equivalente tecnológico a ponerle una pantalla táctil de última generación a una máquina de escribir y, bueno, esperar que redacte una novela por sí sola.
¡Qué locura!
Y lo verdaderamente problemático aquí es la definición que los expertos en sistematización le dan a estos softwares tradicionales. Un sistema que se limita a registrar una factura o descontar un inventario no es un ERP real.
No califica como un planificador de recursos.
Para nada. El término que usan en el análisis estratégico, que es brutal, pero súper preciso, es obituario de datos.
Un obituario digital. ¡Wow! Es una imagen potentísima.
Lo es.
O sea, significa que para cuando el sistema registra la información, pues, ya todo pasó. El dinero ya se gastó.
El error ya se cometió en la línea de ensamblaje.
Exacto, el cliente ya se fue furioso y el sistema, que costó millones de dólares, solo está ahí para imprimir el certificado de defunción del proceso.
Literalmente, y por eso, como consultora enfocada en sistematización, te digo que nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo escapar de este ciclo.
Sí, cómo destruir ese viejo paradigma y explorar cómo las empresas pueden alcanzar una verdadera agilidad empresarial. Esa que se traduce en competitividad, rentabilidad pura y longevidad.
Y lograr eso requiere una fusión muy específica. Inteligencia artificial, verdaderos sistemas ERP y sobre todo una sistematización estricta de los procesos operativos y estratégicos.
Pues empecemos por el principio. Para curar al paciente empresarial, primero hay que diagnosticar la enfermedad, ¿verdad?
Exactamente. Hay que tener un enfoque casi quirúrgico. Y el consenso absoluto en estos documentos de consultoría es que el caos transaccional no es un problema de falta de tecnología.
¿Ah, no?
No, es un problema de comportamiento no regulado.
Claro. La gran pregunta es, ¿por qué hay tanto desorden en empresas que, a ver, facturan millones todos los días? Y la respuesta de los textos tiene un nombre casi filosófico.
Sí, el famoso libre albedrío operativo.
O el usuario discrecional.
El libre albedrío operativo. O sea, darle a la gente la opción de hacer lo que quiera. Así es. Y este es el primer gran pilar de la reingeniería que tenemos que entender. Para volver ágil a una empresa, hay que matar esa noción romántica de que darle a los empleados menús abiertos es bueno.
Esa idea de darles la libertad para decidir cómo y cuándo hacer sus tareas.
Exacto. En la ejecución operativa diaria, esa libertad destruye la rentabilidad. Así de simple.
Es fuerte escucharlo así, pero los datos lo respaldan. Se identifican 4 destructores históricos provocados por no tener tableros de control restrictivos.
Sí, 4 jinetes del apocalipsis operativo.
Vamos a desempacar esto, porque estos escenarios pasan todos los días en cualquier oficina. El primero que mencionan es la memorización.
Uf, clarísimo. En los modelos arcaicos se espera que un empleado recuerde, no sé, decenas de pasos, excepciones y reglas de un manual inmenso.
Y la memoria humana, pues, falla, sobre todo bajo presión.
Totalmente. Piensa en un proceso complejo como dar de alta a un proveedor. Si el analista olvida pedir un documento fiscal clave porque confió en su memoria...
¿En lugar de que el sistema lo obligue?
Exacto. Esa simple omisión involuntaria puede costar una multa millonaria semanas después.
¡Qué peligro! Y el segundo destructor es el desconocimiento. La famosa parálisis por análisis, ¿no?
Sí, pasa muchísimo cuando un empleado nuevo entra al sistema. Ve una interfaz con 500 opciones y submenús.
Y se aterra. No sabe qué hacer y el miedo a romper algo detiene toda la operación.
Y eso nos lleva al tercer destructor, que en la consultoría llamamos el síndrome del factor autobús.
El factor autobús. Esa frase siempre me da un poco de risa, aunque es trágica.
Sí, o sea, ¿qué pasa si a la persona clave de la oficina la atropella un autobús? O bueno, más realista, se va de vacaciones.
Claro, como todo el trabajo pendiente y el cómo hacerlo está oculto en su escritorio o en su cabeza, toda la cadena productiva sufre un infarto.
Quedas a merced de la disposición de un solo individuo. Es ineficiente.
Y el cuarto destructor me parece el más humano de todos, la procrastinación.
El clásico instinto de evitar el conflicto.
Sí, si el sistema no te vigila y te obliga, el operario va a posponer lo difícil, como lidiar con un cliente enojado, y hará lo fácil primero.
Y para resumir el impacto de estos cuatro destructores, hay una metáfora en los textos que es perfecta.
Ah, la del coche. Sí, que poner un software ERP carísimo en una empresa desordenada es como instalar un motor de Fórmula 1 en una carrocería de madera.
Exactamente. Va a vibrar con una potencia increíble por un segundo y luego se va a desintegrar en mil pedazos.
Automatizar el caos solo significa equivocarse mucho más rápido.
Ni más ni menos.
Pero a ver, aquí surge una objeción supernatural. Cualquiera que escuche esto pensaría que aniquilar la creatividad del empleado, quitarle libre albedrío, suena terrible.
Suena una distopía robótica, sí. Es la resistencia cultural clásica.
Claro, porque uno dice, ¿acaso no queremos gente creativa resolviendo problemas?
Es que la respuesta desde la rentabilidad es muy fría y matemática. La creatividad en procesos transaccionales críticos es igual al caos industrial.
A ver, dame un ejemplo para aterrizar esto.
Imagina una línea de ensamblaje de motores. O el departamento de facturación. Si cada persona decide ser creativa sobre cómo emitir una factura o cómo soldar una pieza,
los costos se disparan por las nubes.
Exacto. La predictibilidad desaparece. La innovación es invaluable, obvio, pero debe reservarse para el rediseño estratégico, no para la operación diaria de un martes cualquiera.
Lo entiendo perfecto. Si pides un café en una franquicia global, ¿esperas que sepa igual en cualquier ciudad?
Exactamente. El cliente paga por uniformidad matemática, no para que el barista se ponga a improvisar.
Bueno, ya establecimos que el usuario no debe improvisar. Entonces, la pregunta lógica que sigue es, ¿quién o qué dicta las reglas?
Ahí entramos a la arquitectura maestra de la empresa, el Balanced Scorecard, o cuadro de mando integral de Kaplan y Norton.
Este concepto es clave en los documentos.
Es vital. El gran descubrimiento aquí es que los indicadores financieros por sí solos son de la era industrial. Son obsoletos para dirigir.
O sea, son como el obituario digital del que hablábamos.
Exacto. Un reporte de ganancias te dice cuánto perdiste el trimestre pasado, pero tiene un valor predictivo nulo sobre el futuro.
Documenta el pasado con mucha precisión, pero no te dice cómo arreglar el mañana.
Por eso la estrategia se divide en cuatro perspectivas causales. Primero, aprendizaje y crecimiento, que es capacitar a tu gente y adoptar tecnología.
Y si esa base está bien, mejora la segunda perspectiva, que son los procesos internos.
Sí, se vuelven más rápidos. Y si eso pasa, impacta a la tercera perspectiva, el cliente.
Recibe su producto a tiempo.
Y un cliente feliz, pues nos lleva al resultado matemático de la cuarta perspectiva, la financiera.
Es una reacción en cadena. El problema, y esto los reportes lo marcan en rojo, es que la estrategia de la junta directiva casi nunca llega a la base operativa.
El operario del almacén no tiene idea de cómo su trabajo impacta ese cuadro de mando integral.
Y para evitar ese abismo, se introduce la figura de la OSM, la Oficina de Dirección Estratégica. No están para apagar incendios.
Son como el puente arquitectónico, ¿no? Exacto. Si la estrategia dice entregas un 30% más rápidas, la OSM configura el ERP para que le exija esos tiempos al operario logístico.
Bloqueando cualquier cosa que lo retrase. Y aquí es donde la ciencia de la medición cambia todo. Los documentos hacen una distinción entre KPIs lagging y KPIs leading.
Los históricos versus los predictivos.
Y para quienes no viven inmersos en esto, la analogía que dan es brillante. Un indicador lagging es como hacerle una autopsia financiera a la empresa.
Descubres por qué cayó la venta, pero el paciente ya está muerto.
Exacto, ya perdiste el dinero. Pero un indicador leading es como tenerle conectado un monitor de ritmo cardíaco en tiempo real al paciente, ¿cierto?
Sí, es acción preventiva pura. Si el tiempo de ciclo de un pedido sube misteriosamente un martes a las 10 de la mañana, salta una alerta.
¿Sabes que hay un cuello de botella? Y si lo resuelves hoy, el paciente vive y los ingresos de fin de mes se salvan.
Esa es la médula de la sistematización. Monitorear obsesivamente los indicadores leading es lo que garantiza el éxito financiero. No puedes gestionar el pasado.
Solo puedes gestionar el comportamiento presente. Todo esto suena impecable en teoría, pero históricamente la tecnología siempre ha sido el obstáculo.
Sí, el gran abismo.
¿Cómo obligas a un software a entender todo esto sin colapsar? Especialmente ahora que metemos a la inteligencia artificial al juego, porque el lenguaje humano es muy caótico.
Uf, ese es el mayor reto. Si un departamento llama a algo procedimiento de rutina y otro le dice tarea asignada y le das eso a un modelo de lenguaje, un LLM,
se vuelve loco el sistema.
Hay una alucinación masiva. La IA lee caos y genera caos. Por eso el paso innegociable es la normalización del lenguaje. Labra, todo se rompe. La estandarización es vital.
Y lograr esa ontología prepara el terreno para la parte más, no sé, revolucionaria de todo el análisis, el ERP elástico y mutante.
Es un concepto fascinante.
A ver, para los que no somos ingenieros, explícanos qué es eso de que un sistema sea elástico y expanda estructuras JSON sin reprogramar nada.
Piensa en un ERP tradicional como un edificio de concreto. Si necesitas un nuevo campo de datos, digamos, temperatura para un cliente nuevo, tienes que demoler paredes.
Detener la operación, contratar programadores, gastar una fortuna.
Exacto. Un ERP elástico con IA es como un edificio de Legos. Si necesitas un dato nuevo, la IA añade la pieza en milisegundos basándose en un comando de voz.
Todo sin detener nada. Es una flexibilidad que hace 10 años parecía magia.
Y la parte mutante va todavía más allá.
Sí, esa capacidad de cambiar la interfaz en tiempo real dependiendo de la industria.
Usando la misma base tecnológica. Imagina que el sistema se instala en una clínica. Automáticamente, la IA muta la interfaz. El recurso aparece como cirujano y la tarea como incisión.
Pero si abro ese mismo software, sin cambiar el código, en un taller mecánico,
la interfaz dice mecánico y cambio de empacadura. En una obra diría ingeniero y vaciado de concreto. El contexto lo adapta todo.
Esto es devastador para la industria del software corporativo tradicional. O sea, ¿qué le va a pasar a esos ERP verticales hechos a medida por los que pagan millones?
Los textos son claros. Decreta su muerte. Los sistemas heredados exigen un costo colosal de mantenimiento y consultores.
Claro, el TCO, el costo total de propiedad, debe caer drásticamente con estos sistemas normalizados por IA.
Desaparecen los inmensos costos de reescribir código cada vez que el mercado exige un pequeño cambio.
Es una evolución implacable. Pero, a ver, toda esta tecnología tan restrictiva va a chocar contra una pared inmensa. El factor humano.
El choque cultural es inevitable.
Sí. ¿Cómo encaja una persona en un ecosistema que bloquea y evalúa cada uno de sus movimientos matemáticamente?
Pues requiere que recursos humanos cambie por completo. El antiguo RRH que solo calculaba nóminas y organizaba la fiesta de fin de año tiene que desaparecer.
Aquí es donde los documentos hablan del RRH 3.0 y la famosa matriz CHAC, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes y competencias.
Así es. Suena muy bonito en papel.
Sí, porque medir conocimientos con un examen es fácil, pero ¿cómo mide un software algo abstracto como la actitud de alguien?
Esa es la brillantez de esto. La actitud no se mide viendo si el empleado sonríe. Se traduce en métricas de comportamiento rastreables por el sistema.
Ah, o sea, puntualidad en el login, reportes de incidencias.
Exacto. Respeto a los protocolos de seguridad. Y aquí entra la función más radical de la matriz HAC en el ERP, el bloqueo transaccional absoluto.
Hablamos de un bloqueo físico, o sea, la máquina no funciona.
Literal. El ERP te impide ejecutar la tarea si tu perfil CHC no coincide con el riesgo de esa labor. Cero excepciones.
A ver, dame un caso práctico.
Un soldador va a iniciar una soldadura de alta presión. Si el sistema detecta que su certificación venció ayer o que su métrica de actitud bajó por saltarse protocolos,
el botón de inicio simplemente no se activa.
No arranca. No puedes llamar a un jefe para pedirle un favor por la urgencia.
Es un control algorítmico total. Cualquiera pensaría que vigilar a la gente así va a crear un ambiente de trabajo súper tóxico, o sea, un gran hermano corporativo.
Y sin embargo, los datos muestran que el resultado psicológico es el opuesto.
¿Por qué? Parece contradictorio.
Porque el control estricto elimina la mayor fuente de estrés, la subjetividad humana. Al delegar todo a un tablero imparcial, despersonalizas el conflicto.
Ah, ya. Si me bloquean un permiso, no es porque el jefe me odie o esté de mal humor.
Exacto. Es el fin absoluto del micromanagement tóxico. Es un tablero marcando una regla matemática que es igual para el gerente y para el operario nuevo.
Erradica la ansiedad de no saber qué espera la empresa de ti. Se vuelve una meritocracia pura basada en datos, no en hacer política de oficina.
Y reduce el burnout, el agotamiento, porque el sistema no te deja asumir tareas para las que no estás capacitado o descansado.
Eso cambia el rol del supervisor también. Me imagino, ya no es un capataz que anda gritando por los pasillos.
Se convierte en un ingeniero de flujo de valor. Ya no vigila quién llegó tarde. Analiza tableros predictivos y destraba cuellos de botella basándose en las alertas de la IA.
¡Qué transformación tan monumental! Empezamos viendo cómo el libre albedrío operativo destruye valor.
Sí, y luego pasamos a cómo usar el Balance Scorecard para predecir el futuro en lugar de hacer autopsias financieras.
Y vimos cómo la IA normalizada crea estos ERPs elásticos y mutantes que pueden adaptarse a cualquier empresa.
Y finalmente, cómo todo esto eleva a recursos humanos para erradicar el micromanagement mediante el bloqueo transaccional.
Los beneficios están clarísimos. Longevidad para la corporación, eficiencia de costos y para el cliente, fiabilidad total. Cero defectos.
Pero, y esto es muy importante para cerrar con una visión crítica, los documentos nos dejan una advertencia operativa vital sobre el futuro. La ley de Goodhart.
La ley de Goodhart. ¿Cómo aplica esto a un nivel de automatización tan perfecto?
La ley dice que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida.
A ver, explícame eso.
Si mides la productividad de ventas solo por reuniones agendadas en el sistema y amarras los bonos a eso, el equipo es muy listo. Van a agendar cientos de reuniones inútiles de 5 minutos.
Sí, claro, van a optimizar el indicador hasta destruirlo. Engañan al algoritmo.
Precisamente, porque el sistema premia el volumen, no el valor real.
Entonces, en un futuro donde la IA y los ERP orquestan la ejecución diaria perfectamente, el desafío de la gerencia cambia.
Totalmente. Su reto ya no será supervisar cómo se hace el trabajo. Será asegurarse con lupa de que esos tableros inmutables midan el valor real que la empresa necesita.
Y no simples métricas de vanidad que incentiven a la gente a jugar con el sistema.
Exactamente.
Es una reflexión muy profunda para quienes escuchan esto. ¿Nuestras métricas actuales nos guían al éxito a largo plazo o solo usamos IA para perfeccionar la ilusión de control midiendo las cosas equivocadas?
Es la pregunta que toda junta directiva debe hacerse.
Definitivamente. Sumergirse en estos documentos cambia por completo la definición de trabajar de forma inteligente en esta era tecnológica.
Mucho material para procesar. Hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy.